para bailar esto es una bomba, para gozar esto es una bomba, para menear esto es una bomba, y las mujeres lo bailan así, así. Así, así todo.
Buenas tardes, una y media en punto de este miércoles 24 de mayo de 2023. Soy Josefina Ríos y les doy la bienvenida a una nueva edición de Información Privilegiada aquí en Radio Duna. ¿Cómo estás, querido Fernando Zavala?
Hola, José, ¿cómo estás ahí?
Bien, ¿y tú?
Muy bien por acá.
No te veo. Oye, todavía, eso sí.
¿No me ves? ¿Y por qué no me ves?
No sé
por qué no me ves. Bueno, alguien nos tiene que autorizar para que podamos vernos. Ya. Pero yo estoy acá.
Sí, no, sí te oigo, eso sí, ahí.
Sí.
¿Qué tal?
Oye, ¿sorprendida o no sorprendida?
Sorprendida.
Yo sé que tú lo adelantaste. Yo lo adelanté,
pero no.
Increíble,
no.
¿Eh?
Adelanté que era una posibilidad, pero estoy súper sorprendida. O una bomba.
Oye, pero.
Un bombazo.
Porque uno está acostumbrado a comentar las RPM, que son las reuniones de política monetaria, que se producen cada cierto tiempo, más o menos cada un mes y medio o algo así. Y después de eso el Consejo del Banco Central emite su comunicado y lo más relevante ese comunicado es la tasa de política monetaria, ¿no?
Claro.
Pero estas reuniones, que como la que sucedió ayer, pasaban bastante más desapercibidas y tienen que ir con lo que se denomina una reunión de política financiera o RPF.
Sí, ¿ah? Que se hacen tres al año, tengo entendido.
Claro,
no son muchas.
Exactamente.
Esta es la segunda que se realiza en este año. Y claro, siempre está la posibilidad de que el Banco Central tome esta decisión, la decisión de activar este resguardo de capital contracíclico.
Correcto, el famoso RCC.
RCC, claro, ahora es famoso, porque hasta hoy día nadie sabía mucho que existía. O sea, es una cláusula que existe, un instrumento que se fija a partir de Basilea III, pero que claro, en Chile nunca se había usado porque, bueno, es nuevo y porque no había sido necesario. Pero claro, dentro de esta reunión de política financiera, de estabilidad financiera, siempre es un tema que se trata. Ahora, que finalmente el Banco Central haya apostado por activarlo es lo sorpresivo, porque las declaraciones anteriores de las autoridades del Banco Central siempre habían estado en la línea de que el sistema bancario chileno, la banca chilena, estaba muy preparada, era muy sólida y era capaz de enfrentar estos vaivenes que sí habían afectado a los bancos en otras partes del mundo, principalmente en Estados Unidos y en Europa. Por lo tanto, igual llama la
atención. ¿Qué es lo que pasó ayer? El Banco Central pidió a los bancos que reserven 0,5% más de capital. Uh-huh. Esto es un tema, básicamente, tiene que ver con contabilidad, pero también tiene que ver con prepararse y preparar las estructuras de capital de los bancos para potenciales eventos adversos.
Es macro defensivo, por decirlo de alguna manera.
Claro. Lo que pasa es que el Banco Central no lo pide porque esté viendo, lamentablemente, no lo pide porque esté viendo que hacia adelante el escenario debe ser positivo. Lo pide porque...
Hay muchas incertezas y según lo que uno lee después también en el informe financiero que publica el Banco Central, es que creen que la situación, sobre todo en el extranjero, sigue siendo súper volátil y todavía muy riesgosa, sobre todo respecto a los movimientos de los bancos. Ahora, lo que llama la atención y lo que había cierto malestar dentro de los empresarios, de los gremios, incluso de la banca respecto a esta decisión, fue uno que fue muy inesperada, y en general el Banco Central da ciertos indicios de las acciones que va a tomar. Y segundo, que en general este tipo de políticas se toman cuando la economía está expansiva. Y no es el caso de lo que está viviendo nuestro país en este momento, muy por el contrario. Estamos frente a una política económica restrictiva y a un escenario económico bastante complicado, sobre todo para las empresas y los hogares, cuestión que también está refrendada en el
informe. Sí, pero yo hay algún punto, Josefina, porque si tú compartes la visión del Banco Central, y te voy a leer textual, ¿eh? Uh-huh. El Banco Central destaca el deterioro de las condiciones financieras desde fines del año pasado en el ámbito externo, lo que ha elevado la incertidumbre sobre su evolución futura y en particular el acceso a financiamiento. O sea, habla del acceso a financiamiento, que hoy día, como todos nuestros auditores saben, el que nosotros podamos financiarnos como país depende al final de los mercados internacionales. Nosotros, a diferencia de otros vecinos, vivimos en un mercado de capitales global, y la banca no es
que responde, y que responde.
Claro, entonces, claro. Si uno comparte la visión que plantea el Banco Central sobre la incertidumbre en los mercados de capitales externos hacia adelante, de alguna manera estaría justificado tomar prevenciones extra. Lo que pasa es que lo que dice la industria, que hoy día salió a responder fuerte.
Nada contento, dice, porque bueno, cayeron sus acciones, se fueron para abajo, para abajo.
No, pero vaya de los bancos particular.
Claro.
Para abajo, claro. Ahora entiendo el sentido de la canción. Yo pensé
una
que
era bomba, pues. También.
Una bomba, está bien. Oye, pero lo que dice la industria es que esto finalmente va a afectar la capacidad de entregar crédito a personas y empresas. Entonces, que va a haber un efecto en la economía.
Bueno,
yo creo que el Banco Central, de alguna manera, es consciente. Sí, por eso te digo, el Banco Central es consciente de los efectos y justamente está poniendo en la balanza cuál es el daño mayor, si que se produzca un desequilibrio macroeconómico en el sistema bancario o afectar el acceso a crédito de las personas y empresas. Y yo imagino que pusieron esas dos cosas, son dos cosas negativas, y consideraron que era peor exponerse a un desequilibrio mayor en el sistema bancario.
Ahí yo creo que es importante la transparencia o los datos que finalmente entregue el Banco Central respecto a por qué toma finalmente esta decisión, cuáles fueron los índices, los números, los datos que observaron para finalmente decidir esta situación, para que quede claro además que la decisión se toma justamente por lo que se ha explicado y no como una medida de política monetaria, que hay mucha gente también, hay ciertos analistas que han deslizado que podría ser una forma que tiene el Banco Central ahora, que ha explicitado que luego comenzarán las bajas de tasa, de mantener los créditos a raya y que no haya una explosión quizás de nuevos créditos, etcétera, a través de esta medida. Entonces, claro, es bien importante.
Oye,
clarifique por qué y cuáles son los datos que miraron para tomar finalmente esta decisión.
La presidenta del Banco Central, Rosana Costa, hoy día estuvo en la Comisión de Hacienda del Senado y ella, bueno, explicó con algún nivel de detalle las razones que llevaron al Consejo del Banco Central a adoptar esta medida. Rosana Costa señaló que la activación de los requisitos estos de capital contracíclico tendrá efectos acotados, y cito textual, y transitorios en la evolución del crédito, sí. Lo anterior considerando que la banca cuenta con holguras y que el monto activado es razonable y el plazo lo suficientemente largo. Entonces, según la visión que tiene el Consejo del Banco Central, en palabras de su presidenta, esto va a tener un efecto acotado y transitorio.
Sí.
¿Ah? Tendría un efecto acotado y transitorio.
Hay que aclarar ahí que claro, que este instrumento es de 0 a 2,5 y el Banco Central decía activarlo en un 0,5, o sea, bastante abajo de sus posibilidades y como medida preventiva y dentro de un año. O sea, hay bastante espacio para que los bancos tomen medidas y que afectaría principalmente en montos a cuatro bancos, que son el BCI, sería el primero con 300 y tantos millones de dólares, después el Banco Santander y el Banco de Chile. Y en cuarto lugar,
el de los bancos, el BCI, es el que más cae el día de hoy, ¿ya?
Sí, porque es el que va a tener que construir mayores fondos. Que hay dos
mayores
maneras,
sí.
Que sabemos que hay dos maneras, uno acotando los créditos o dos generando, endeudándose para tener más fondos.
Oye, te comento una noticia adicional antes de ir al pantallazo. En Estados Unidos, curiosamente, a 6 días o 7 días del famoso techo de la deuda, que el default y todos los escenarios catastróficos que se han planteado, sigue sin haber acuerdo, ¿eh? Y hoy día habló el vocero de la Cámara Baja, Kevin McCarthy.
Helado, muerto de susto.
Sí, y dijo que siguen las conversaciones, pero que no hay acuerdo todavía y parece que van a llegar hasta el último día.
Es que hay un tope en este momento que es el más complicado y tiene relación con los impuestos. El Partido Republicano le exige al gobierno que no haya
no subir más impuestos,
que no haya alzas de impuestos para entregarle los votos para este alza del techo de la deuda. Y ahí, al parecer, estaría la gran piedra de tope respecto a la negociación.
Correcto, Josefina.
Ya pues. Sí, ya está nuestro pantallazo. Juan Carlos Larregur, gerente de negocios de MBI. ¿Qué tal, Juan Carlos? ¿Cómo estás?
Hola, Josefina. Hola, Fernando. ¿Cómo están?
Hola, Juan Carlos. ¿Cómo estáis?
Bien.
Bien, movía las cosas hoy día, en todos los frentes.
Hartas cosas pasando, y en general un día negativo alrededor del planeta completo. O sea, Asia hoy día partió cayendo fuerte, Japón 0.9, Hong Kong 1.6, China 1.3, y siguió cayendo Europa, que no había caído ayer en la tarde, 1.7 Inglaterra, 1.9 Alemania, 1.7 Francia. Salieron números de inflación en Inglaterra más altos de lo esperado. Se esperaba 8.3, 12 meses, salió 8.7, se esperaba 0.8 en el mes, fue 1.2, entonces eso le pone presión a nuevas alzas de tasas por el Banco de Inglaterra. Y después en Estados Unidos, bueno, lo que decían ustedes, el mercado a la baja, esperando lo que iba a decir McCarthy, que habló a las 11.45, y en realidad no dijo gran cosa, salvo que todavía no han llegado a un acuerdo y que siguen trabajando, pero en realidad estamos a 6, 7 días, y hoy día no solamente la discusión, y esto creo que, bueno, que soy yo para decir que es una tontera, pero en el fondo empezar a discutir no solamente el tema de los impuestos y no solamente el tema de limitar el gasto para el próximo año, sino que también a poner en duda que la plata se acaba el 1 de julio, digamos, un poco poniendo en duda que ese es el día del colapso y que tal vez llegan hasta el 15 de junio. Entonces, claro,
ya, días más, días menos, tampoco, claro, francamente.
Pero es grave porque en el fondo esta cosa es de un día para otro, no me acuerdo qué día fue, la semana pasada, un día habían gastado 60 mil millones de dólares, no sé qué, porque van...
Claro, estamos hablando de 30 trillones de dólares de deuda, o sea, es un monto más o menos relevante,
digamos. Claro, entonces eso tiene el mercado bastante bastante enredado, y recuerdo el punto del que dijimos el miércoles pasado. O sea, tenemos el S&P cuando hubo el downgrade en 2011, cayó 20%, 19%, y estuvo 4 meses antes de recuperarse. Entonces, y JP Morgan hablaba de que esto podría ser incluso peor hoy día. Entonces, yo creo que están jugando.
Juan Carlos, ¿hay algún indicador de estos indicadores líderes que yo me imagino que tú sigues que muestre que la probabilidad de downgrade esté creciendo? O sea, ¿hay algún, no sé si el índice, el VIX o alguna cosa que diga hoy en día que esta cuestión está?
Lo más relevante es mirar la tasa, y si uno mira la tasa hoy día, aquí lo tenía, déjenme ver un segundo, el T-bill que vence entre el 1 y el 6 de junio está en
6,2%.
Los T-bills que vencen la próxima semana, lo compra hoy día, en base anual es 6,2%, no es mucha plata porque son 5 días del 6,2%, pero ese es el referente. Para algo que estaba en 3,5 o 3 hace poquito rato.
Oye, y ese se supone que es el activo más seguro del mundo,
¿eh? Exactamente.
Oye, Juan Carlos, en Chile la cosa tampoco está muy buena. El IPSA cae casi un 1%, básicamente arrastrado por las acciones de los bancos. Y el cobre cae, es como una caída libre, claro, ya a esta altura.
El cobre lo que tiene que ver ahí es que, claro, tienes el caso chino, que simplemente había bastante apuestas de que la reapertura china va a ser bastante más mejor para la economía china, y sin embargo, si los números chinos no han sido malos de crecimiento o de venta, etcétera, son bastante más bajos de lo que se esperaban, y eso tiene a las materias primas en general a la baja. Y el cobre estaba a 2.64 abajo en 3.55, o sea, hace rato que no lo veíamos ahí. Así que el petróleo, curiosamente, estaba más arriba, pero tiene que ver con la intervención verbal que hubo ayer de alguien de la OPEC diciendo, cuidado los que se van cortos, porque en realidad, claro, exactamente, cuidado los que se van cortos, porque en realidad esto no se pueden apretar los dedos. Así que más todo el tema que hablaban ahí ustedes recién a propósito de esta el nuevo colchón de capital que está pidiendo el Banco Central o los bancos, y también está esta cosa de que, claro, supone que contracíclico y estamos para el otro lado del ciclo, digamos. Entonces claro. Ahora es harta plata, porque cuando uno piensa en 1.000 millones, habla un analista por ahí unos números en la mañana,
1.500, y otro
de
1.500.
Mil quinientos. Claro, una forma es hacer un aumento de capital, pero otra forma es sacar plata a la calle. Y si uno piensa que un banco está 10 a 1, es sacar, no sé, pues entre 10.000 y 15.000 millones de colocaciones. Y eso es contractivo, digamos, es restrictivo.
Sí. Juan Carlos Larregur, muchísimas gracias. Hasta
luego.
Bueno,
que vaya bien. Chao. Gracias. Adiós.
Un abrazo.
Oye, con Book, software integral de gestión de personas, atrae a los mejores talentos para tu organización. Asegúrate de encontrar el match perfecto. Es como un Tinder, pero mucho mejor. Entre el talento y tu empresa. Conoce más sobre el módulo de atracción en book.cl. Book crea un lugar de trabajo más feliz.
Las nuevas tarjetas de Santander, al no tener los datos impresos, entregan una seguridad increíble y usarlas, llevarlas, moverlas, ya no es una preocupación. Con las nuevas tarjetas de Santander, voy seguro, Santander, tu banco.
La auditoría ayuda a obtener grandes resultados y en PwC están convencidos de esto. A través de datos confiables y procesos rigurosos, logran que tu empresa alcance el siguiente nivel. Informes ESG, gestión de riesgo y transparencia digital. Visita pwc.cl.
Oye, y si usted quiere vivir una experiencia realmente preferencial, puede vivir la experiencia preferencial en Econorrent. Preferencial al menos, tarifa rebajada, upgrades gratuitos, días de arriendo gratis y el canje de los Econopuntos por CMR puntos. ¿Qué esperas para tener todos estos beneficios? Inscríbete hoy en el programa cliente preferencial que tiene Econorrent en Econorrent.cl.
Oye, y ya está nuestra invitada acá en el estudio, se trata de Natalia Aránguiz, ella es socia y gerente de estudios en Aurea Group, pero además una larga experiencia en el Banco Central, así que estupenda invitada para tratar de explicar y entender qué significa la decisión que toma el Banco Central respecto a esto de aumentar el colchón de la banca. ¿Cómo estás, Natalia? ¿Qué tal?
Muy bien, Josefina, ¿cómo estás?
Muy bien, gracias.
Hola, Natalia.
Hola, Fernando, ¿cómo estás?
Está que no se ve, pero está.
No se ve.
Está
estoy
fuerte
por acá.
Fuerte y claro está, sí.
A ver, explícanos, Natalia, tú que esto entiendes más de esto, ¿qué significa esto en la práctica?
Ahí sí, no se escucha.
Lo que pasa es que no te estaba escuchando, pero ahí
no, yo te digo que le pedía que nos explicara qué significa en la práctica esto que decidió el Banco Central ayer.
Mira, esta medida, a nosotros se nos olvida realmente que el Banco Central tiene dos objetivos. Uno, que es mantener la inflación baja y estable, y el otro es el normal funcionamiento de los pagos internos y externos. La primera, política monetaria, la segunda, política financiera. Esta herramienta, la del buffer contracíclico, es una herramienta de política financiera y que entró, digamos, en el pool de herramientas del Banco Central para la modernización de la nueva Ley General de Banco. Entonces, dicho esto, la primera reunión fue en mayo del año pasado y se hubiese esperado de repente que hubiesen dicho, okay, quizás en ese momento, que llevaba 3 meses la guerra, que teníamos presiones inflacionarias fuertes, teníamos el grano subiendo, el azúcar subiendo, hubiesen dicho, okay,
ahora retiros en la calle, retiros en la calle.
Exacto. Todavía, sí. Entonces, ahí era bastante como razonable que se subiera, porque después venía la política monetaria que venía subiendo, o sea, mejor dicho, una política contractiva,
sí,
junto con un buffer contracíclico. Hoy en día es muy inesperado, porque no conversan. El mercado está esperando que se empiece a revertir, digamos, la tasa de política monetaria a fines de julio. Y tú, al aumentar este colchón que se le pide a la banca, estás haciendo justamente lo contrario, porque esta herramienta fue hecha, pensada, digamos, como para poder sacar dinero a la calle si es que hay mucha oferta, o para poner dinero en la calle si es que la contracción es muy grande. Ahora estamos con una oferta de crédito muy baja y estamos, digamos, presionando aún más la oferta de crédito, y eso te afecta al dinamismo de la economía y, por lo tanto, las proyecciones. Incluso estábamos esperando un mayor dinamismo a fines de este año, y esto realmente te puede afectar.
Claro, y cuando uno te escucha a ti, uno dice, ¿qué está viendo o qué información tiene el Banco Central respecto a los vaivenes económicos externos? Porque ellos justifican su decisión en base a lo que está pasando, sobre todo en la banca internacional, que el mercado no manejaba, porque cae de sorpresa finalmente esta decisión.
Sí, mira, la verdad es que también creo que hay algo que no estamos viendo, o que quizás el Banco Central no está diciendo, porque lo que pasó con la banca en Estados Unidos fueron cuatro, quizás vayan a caer dos más, pero son bancos chicos, federados, que son ligados a las startups, que jamás, ninguno es un banco sistémico. Entonces, la verdad es que no podría ser, por ejemplo, que no se llegara a acuerdo para el aumento de la deuda en Estados Unidos.
Eso sería más fatal.
Eso sería fatal, pero sería fatal para todo. Y ahí digo, ya, okay, sabes que sí, pero eso es muy poco probable. Va a ser. Entonces, si nosotros vemos el IEF hoy, donde se supone que los estrés test de la banca están muy buenos, yo observo una banca muy solvente, muy bien, muy saludable. Entonces, como que ponerle más armaduras a la banca en este momento es un poco extraño. Entonces, lo puede ser que nosotros no estemos viendo todo lo que sí ve el Banco Central. Por ejemplo, se me ocurre que el tema de la ISAPRES tenga cola.
Sí.
¿cachai? Que tengamos ahí la cadena que es ISAPRE, red de clínica, aseguradora y proveedor.
Espérate, Natalia, pero tú estás pensando solamente desde la cadena de pago, pero el Banco Central en su comunicado al menos no habla, o sea, me imagino que lo tocarán en alguna parte, pero no, yo creo que el foco no está pensado, al menos en la explicación, en la estabilidad de la cadena de pago, está pensado más bien en el riesgo macroeconómico desde el punto de vista del financiamiento. Y de hecho hay una frase que dice en el comunicado que dice, ha aumentado el riesgo de ocurrencia de un shock externo severo. Y después, bueno, continúan, aunque su probabilidad es baja, su efecto negativo en la economía sería significativo. Entonces, yo tengo la impresión de que el enfoque, al menos desde el punto de vista del Banco Central, va por el lado de un choque externo de los mercados de crédito, más que de la cadena de pago interna, ¿no?
Por eso, pero es algo, eso justamente es algo que el mercado no está viendo que sea plausible. Y si bien okay. el mantenimiento de la cadena de pago interno y externo, eso es una referencia implícita y explícita a la estabilidad del sistema financiero. Por lo tanto, son como sinónimos, digamos, ¿ya? En este caso. Entonces, uh-huh. Sí, queremos resguardar la banca, perfecto, sobre un shock externo, perfecto, pero ¿por qué eso no se hizo en mayo del año pasado, cuando realmente teníamos problemas serios de shocks externos?
Ahora, Natalia, si fueran problemas internos que no está diciendo el Banco Central, podría ser una alternativa. Uh-huh. Por ejemplo, el tema de la ISAPRE, que podría ocasionar un shock financiero tremendo, lo sabemos. ¿No es peligroso que el Banco Central, una entidad que es súper respetable, que tiene un montón de credibilidad, no informe y sea claro respecto a ese tema para el mercado? ¿No es más grave a la larga no transparentar una situación como esa? Mira, yo creo que no sé si se comería ese costo el Banco Central.
Mira, la verdad es que la información que maneja el Banco Central es información tremendamente sensible. Entonces, ellos, digamos, después de grandes estudios, verán qué es lo que divulgan y qué es lo que no. Es la probabilidad que te digo, ¿sabes qué? De repente ellos están viendo algo que nosotros no, porque lo que yo leo en el IEF de hoy, que es que los stress tests de los bancos están bastante buenos y no tengo duda de que eso sea así. Pero por eso te digo, o sea, tendría que ser, realmente hay algunos conglomerados que son un poquito más complicados. Hay un conglomerado que tiene una FP, aseguradora, red clínica.
Hay unos bien grandes.
Sí. Y banco.
Ahora, pero,
o sea,
pero,
tenemos, espérate, pero, tenemos toda la mezcla.
Claro, pero Natalia, el informe de la Central no menciona. Solo creo claro, no mencionan ninguna parte el tema de la salud como un riesgo, ¿no? Exacto. Ellos mencionan, de hecho, otros tres sectores. Hablan de comercio, construcción e inmobiliario como sectores donde hay que estar mirando, digamos, porque ahí hay riesgo.
Claro.
¿Por qué se te ocurre a ti que el tema salud podría ser un sector donde hay que estar mirando además?
Porque si lo que me preocupa es el sector inmobiliario, no veo que converse con una política de una activación del buffer contracíclico. Me explico.
Porque podrían haber defaults en masa, ¿no? Estoy pensando en un escenario catastrófico, pero aumento del riesgo fuerte de las colocaciones en ese sector, quizás, ¿o no?
Pero es que lo que pasa es que la oferta ya está totalmente contraída en ese sector. De hecho, la semana pasada salió el presidente diciendo que, por favor, abrir la vida. Entonces, ¿cuál sería quizás otra alternativa de por qué uh-huh. aumentamos ahora? Lo que pasa es que el buffer contracíclico tiene un nivel, puedes tener un nivel neutral. Y tu nivel neutral no solamente tiene que ser cero, sino que podría ser, ok, mi nivel neutral es 0,5 o es 1% como en otras jurisdicciones. Eso sí es algo razonable, digamos. Entonces, por ejemplo, dicen, ok, yo mi nivel neutral de buffer va a ser 0,5 o 1. Por lo tanto, cuando yo necesite activar la economía, yo bajo el buffer a 0,5 o a 0, a un nivel, digamos, de dinamismo, o si hay mucha oferta, yo lo subo a 2 o 2,5, que es el máximo. Entonces, como para decir, ok, yo tengo maniobra, porque en cero claro. no puedo bajar. Pero, ok.
Claro, ahora, lo que es complejo, encuentro yo, es que no entendamos.
Sí, yo también.
Yo creo que es una mala señal para el mercado. Entonces, tratar de entender, yo creo que es súper importante que sean las autoridades quienes tomaron la decisión, que salgan a explicar con peras y manzanas, porque la verdad que en este momento económico, donde ya hay mucha incertidumbre, ponerle un extra de este tamaño, yo creo que es complejo. Sobre todo que no entienda los agentes del mercado, que están muy, muy sorprendidos respecto a la decisión.
Claro, sí, y además que es una herramienta relativamente nueva, entonces no, no hay mucha gente que se haya metido, digamos, en lo que es el requerimiento de capital. Y también lo encuentro complejo porque lo que se espera siempre es la política monetaria y la política financiera caminen de la mano.
Que conversen, claro.
Que conversen entre ellos. Entonces, por ejemplo, un aumento del buffer en mayo del año pasado hubiese conversado perfectamente con la tasa política monetaria, que era, ok, echemos para atrás porque necesitamos sacar plata de la economía, y una herramienta como esta ayuda a ser más eficiente y eficaz la política monetaria. En este caso, cuando estoy con la política monetaria, digamos, subiendo la tasa política monetaria. Pero ahora, que se supone que, lo que quiero es bajarla, aumentar el buffer no conversa, ¿entiendes? Es una señal un poquito complicada para el mercado de leer y de entender.
Está clarísimo, estimada. Muchas gracias.
Gracias a ti.
Gracias. Natalia Aránguiz, socia y gerente.
O sea, en realidad no está nada de claro.
No está
la opinión de Natalia.
No, está muy clara la exposición de Natalia, pero creo que falta conversar mucho respecto a este tema y despejar dudas frente, claro, a un instrumento que es nuevo y que no conocemos, y que no conocemos tampoco las implicancias que puede llegar a tener en el tiempo. Por lo tanto, también es una oportunidad para tratar de dilucidar finalmente qué es lo que busca el Banco Central y cuáles son los efectos que puede tener.
También hay un tema de que no solamente es nueva, sino que hay muy poca evidencia empírica de cuáles son los efectos, tanto en el crédito como en el dinamismo y en otras cosas.
Ahora, lo han tomado varios países, de los 49 que firmaron, 22.
Sí,
no es poco.
Pero es poco tiempo. Tenemos poca información, poca historia. Entonces, eso también es algo que digamos, para los investigadores va a ser muy razonable. Ahora, la conversación...
Están escribiendo paper como locos.
Como locos. Pero la conversación de herramientas macroprudenciales es tremendamente exquisita y tiene base filosófica. Entonces, es muy entretenido, digamos, esta discusión. Yo la encuentro súper entretenida.
Excelente. Natalia Aránguiz, socia gerente de estudios de Aurea Group. Muchísimas gracias.
Gracias.
Vamos a estar
a
conversando. Almagro, si estás buscando invertir en una propiedad, hazlo a ojos cerrados con Almagro. Departamentos con excelentes terminaciones, alta demanda de arrendatarios y 45 años de trayectoria que lo respaldan. Encuentra todos los proyectos de inversión en almagro.cl/inversionista.
El mercado G, bueno, dólar hoy día se pegó una buena subida, no lo he comentado mucho, pero llegó a 810, incluso un poquito más arriba en un minuto. En mercado G usted puede comprar dólares desde su teléfono en cualquier parte donde esté, al precio más barato del mercado chileno. Está toda la información en mercadog.com.
Y de ahora en adelante podrás pagar en restaurantes con un código QR sin tocar dinero ni máquinas, comprar tus libros de estudio con descuentos, cargar tu celular, aceptar todas las tarjetas en tu negocio, cobrar con un link pago. Mercado Pago, la fintech más grande de Latinoamérica. Me salté una.
¿Cuál te saltaste tú? Yo tengo Mercado Pago.
Ese que lo acaba de leer, pero me salté Ducati, la puedes contar tú, que te sale tan bien.
Ducati Multistrada B4S es la multipropósito más segura y cómoda de su segmento, con testigos de punto ciego, motor y frenos con tecnología única, prueba esta italiana, 100% Multistrada B4S en Las Condes 11.412 con un bono de hasta 2.750.000.
Nos despedimos ahora, pero sigan con nosotros, que ya viene Visionarios con la historia de Samuel Price y Edwin Waterhouse.
Price y Waterhouse.
Sí, de PwC. Luego Santiago Adicto con Rodrigo Gendelman. Chao.
Abrazos.
Desde hoy, contratar una cuenta correcta.